Nosotros estamos alcanzando esta noche el estudio del número 50 cuando estamos a la mitad del séptimo capítulo de una carta de 16 capítulos escrita originalmente a los romanos. Hemos considerado anteriormente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresa con mucha profundidad doctrinas teológicas que tienen una verdadera importancia para nosotros que queremos vivenciar el cristianismo de una manera íntima, personal, conociendo más claramente, más profundamente la esencia de ese Dios que nos ama y que nos ha otorgado el perdón de los pecados a través del sacrificio vicario del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto que el apóstol Pablo dice las cosas de la manera más clara, más contundente, y en muchas ocasiones, por causa de la limitación en nuestra cultura, que es diferente de la cultura de los judíos, tomando en cuenta que la traducción que tenemos es una excelente traducción, pero no lo dice todo en su fuerza, cada palabra que ha sido escogida por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros necesitamos escudriñar, comparar los textos y permitir que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente, en nuestros corazones, la enseñanza que necesitamos para lograr comprender textos que muchas veces son aparentemente difíciles en nuestra comprensión. El texto que hemos leído esta noche, que se encuentra en Romanos 7, versículos 12 al 25, nos impacta cuando lo leemos fuera de su contexto. Aparentemente hay cierta contradicción, cierta discrepancia, cierta paradoja en la enseñanza paulina en cuanto a lo que nosotros estamos estudiando sobre la naturaleza del pecado. Pero mi amonestación primera es que no nos precipitemos en llegar a conclusiones anticipadamente, sino que permitamos que la palabra sea expuesta, que la enseñanza sea compartida, y después que meditemos en ella y permitamos que el Espíritu nos dé el discernimiento para que alcancemos la sabiduría necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Empecemos, pues, por el versículo de número 12, que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el versículo con el cual concluimos la enseñanza del miércoles, cuando les di el estudio de número 49. Este versículo, el 12, es la conclusión de la sección, y el apóstol, para hacer una transición, usa la expresión "de manera que", o sea, a la luz de lo que fue expuesto, tomando en cuenta la enseñanza que fue compartida anteriormente. Entonces, en el español aparece esa expresión que es "de manera que", y eso responde a una pregunta que fue formulada anteriormente en Romanos 7:7, que dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera "no codiciarás". Entonces, el apóstol nos está diciendo que el problema no es la ley. La ley, hermanos, es una imagen perfecta del Dios que la dio. Es un espejo. A través de la ley, como espejo, vemos a Dios. Y a través de ese mismo espejo, Dios permite que nosotros nos veamos tal y como somos y reconozcamos nuestras limitaciones. Entonces la ley puede mostrarnos nuestra suciedad, pero la ley no los puede limpiar. Pongamos atención, pues, a esta postura que estamos compartiendo. La ley es santa, pero no me puede santificar. La ley puede mostrarme lo impío que nosotros somos, y a pesar de que la ley sea justa, ella nunca podrá justificarnos. En Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 20, la Escritura dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y más adelante en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, la Escritura dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la ley nos condena. También sabemos que la ley es buena, pero nunca logrará hacerme bueno. Lo que la ley alcanza es hacerme sentir la miseria que ha estado en mí. Romanos capítulo 7, versículo 24, la Escritura dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El propósito de la ley es enseñarme el mal que mora en nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 21, dicen: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Esa fue la introducción para el estudio de esta noche. Y antes de entrar en el próximo versículo, que es el versículo 13, yo quisiera aquí subrayar una otra información muy importante. Pablo no está diciendo que está bien fallar. No está diciendo que está bien errar, pecar, desobedecer. Él está diciendo que en nuestra carne no hay absolutamente nada que nos ayude a levantarnos, a detenernos, a reconocer cuando debemos de poner los frenos. Porque nuestra naturaleza, a través de la contaminación por medio de la descendencia adámica, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza débil. Necesitamos tomar en cuenta esa perspectiva para que podamos comprender que Pablo está estableciendo el contraste entre la carne y el espíritu. Y cuando Él dice que el querer hacer el bien y no lo hago, Él no está diciendo que Él estaba metiendo la pata todos los días, sino enfatizando que si Él dependiera de su carne, Él jamás lograría hacer correctamente las cosas. En alguna ocasión hemos estudiado y todos conocemos el versículo que dice: he aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso está hablando de la carne. El lugar para la carne es en la cruz. Tenemos que reconocer que está muerta. Y Pablo dijo: ya no vivo yo, sino en Cristo que vive en mí. Entonces la vida que ahora vivimos, ya no la queremos, ya no la debemos, ya no la podemos vivir en la carne, sino en Cristo. Cristo es nuestra vida. Y con Cristo nosotros somos más que vencedores. Vamos a entrar en Romanos 7:13. La Escritura dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces vemos aquí una vez más que el verdadero culpable es el pecado y no la ley. La ley no trae la muerte, pero el pecado sí trae la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo que trae la muerte espiritual no es la ley, es el pecado. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, un versículo muy conocido, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no debemos de culpar a la ley. El verdadero enemigo es que el pecado. Ahora, el pecado usa lo que es bueno, o sea, la ley. Y hay una expresión que dice: sobremanera pecaminoso. Significa extremadamente pecaminoso. O sea, la ley aumenta el pecado. ¿Qué significa eso? La ley nos hace ver la dimensión del pecado, la suciedad que ha estado en nosotros todo el tiempo. O sea, cuando uno se levanta en la mañana, uno no tiene la percepción de que trae alguna cosa sucia hasta que se mira en el espejo. Entonces es sobre eso que Pablo nos está hablando, que a través de la ley nosotros podemos ver, porque la ley agranda el pecado, o sea, aumenta, nos hace ver claramente. Ella no nos hace pecar, sino que nos da a conocer la dimensión de nuestros pecados. Entonces, el propósito de la ley, que es santa, cuando nosotros miramos a ella, entonces nosotros nos vemos a nosotros mismos como absolutamente pecaminosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Hay una buena ilustración en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías, y aquí ustedes van a comprender mejor la postura paulina en cuanto a esa enseñanza. Isaías 1, de 1 al 5, la escritura dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, al mirar la belleza, la grandeza, la santidad de Dios en el templo, él pudo reconocer lo inmundo, lo pecaminoso que era, lo indigno de estar en la presencia del Señor. Entonces, nosotros, al lado de la ley que es santa, nosotros aparecemos como totalmente, yo dije totalmente, impíos. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12, la escritura dice: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay 3 cosas aquí que yo quisiera subrayar en relación a la ley concerniente al pecado. En primer lugar, la ley revela el pecado como un espejo. Romanos 7:7, la escritura dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y otra vez en Romanos 3, versículo 20. Romanos 3:20, la escritura dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en primer lugar, la ley revela el pecado. En segundo lugar, la ley despierta el pecado. Despierta el pecado. ¿En qué sentido? La mejor ilustración sería la serpiente antigua en el jardín del Edén. Eva estaba citando la ley de Dios en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la ley despertó el pecado, porque lo prohibido, eso es lo que queremos hacer. Yo creo que ustedes que tienen criaturas, niños o hijos ya adolescentes, pondrán atención que lo que se les ha prohibido, eso es lo que quieren hacer. Repetidas veces tenemos que estar exhortando, corrigiendo, disciplinando. ¿Por qué? Porque lo que no deben de hacer, eso quieren hacer. Entonces, cuando Pablo nos enseña que la ley despierta el pecado, entendemos lo que la serpiente hizo usando la misma ley para confundir y a la vez despertar en el corazón de Evita lo que debiera de evitar. Veamos un texto en Romanos 7, versículo 5. Romanos 7, 5, la escritura dice: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y el versículo 9 dice: Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, a través a través de la ley, despierta el pecado ahora en el hecho de que uno se da cuenta. Porque antes uno sin Dios en su vida estaba en pecado y no le parecía algo ofensivo a la divinidad, a la santidad de Dios. Pero conociendo la ley, entonces ella despierta el pecado en el sentido de que uno siente cuán grande ha sido su culpabilidad delante del Señor. Por eso cuando la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, uno se da cuenta de que es un miserable pecador y reconoce que es indigno, que no tiene ningún mérito. Y es cuando uno se humilla, se arrepiente y clama el perdón de sus pecados. Y en tercer lugar, la ley que revela el pecado y despierta el pecado, también es la ley que aumenta el pecado. Ay, ¿cómo está eso? La ley aumenta el pecado. Veamos en Romanos 7, versículo 13, la Escritura dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, cuando aumenta el pecado, significa que uno no tenía una noción completa de su condición delante de Dios hasta que llegó a conocer la ley. Entonces, aumenta. Porque antes uno creía que no, todos lo hacen. Es igual, está bien. Pero la ley, cuando aumenta el pecado, uno se detiene y dice: no más, hasta aquí no más. Comparemos ese texto con algo que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 56. Pablo dijo: mas ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, comparando estos versículos, nos damos cuenta de que la ley aumenta el pecado, o sea, nos hace ver la dimensión del pecado, y el texto en Corintios nos hace ver que hay un aguijón que está ahí para que nosotros nos demos cuenta de que hemos estado en grave peligro por causa de nuestra condición. Yo sé que el tiempo se va agotando, pero antes de concluir, yo quisiera tocar, apenas para empezar el tema, el versículo 14, cuando Pablo dijo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Rápidamente, Pablo está diciendo que la ley es espiritual, él está diciendo que no hay problema con la ley, él está diciendo que la ley no es carnal, pero el verdadero problema soy yo. O sea, antes el problema era el pecado, pero ahora él trae, él personaliza. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia al escuchar un mensaje, alguna cosa, decimos: eso es para fulano, eso es para mengano, eso no es para mí. Pero hermanos, tenemos que empezar con nosotros. Y es exactamente lo que hace el apóstol Pablo. Pablo no era un hombre que se embriagaba, no era un hombre maldiciente, no era un hombre violento, no era después que aceptó al Señor. Él no era nada de eso. pero él, para enseñar, él necesitaba identificarse con la fuente que ha llevado a nosotros al cautiverio espiritual. Entonces él dijo, el problema no es la ley, es el pecado. Y ahora que reconozco que el pecado mora en mí, el problema soy yo. Porque el hecho de que tengamos una carne, o sea, la vieja naturaleza con sus debilidades, no es un pasaporte para que uno se banquetee en las cosas que son desagradables de acuerdo con la ley del Señor. Por eso en el versículo 14, él usa aquí un pronombre muy enfático. Él dijo yo. Él dijo yo soy carnal. Yo estoy vendido al pecado. Yo soy esclavo del pecado. Y ustedes pueden ver cuántas veces él usa ese pronombre personal. Yo, muchas veces. Y en este versículo 14, Pablo dijo, yo soy carnal. Él no está diciendo, él no está hablando de su estado pasado, cuando era inconverso, sino que está hablando de su condición presente. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo es posible que un cristiano sea carnal, un esclavo del pecado? ¿Cómo se atreve usted a decir que Pablo no está hablando de su condición anterior? Hermanos, antes de todo, debemos reconocer que hay un sentido en el cual el verdadero creyente no es carnal. Hay una dimensión, una perspectiva, y estaremos hablando de eso en tiempo propicio. Romanos capítulo 8, versículo 9, la Escritura dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando alcancemos el capítulo 8, hablaremos específicamente sobre esta realidad en nuestra vida. Porque el cristiano está en Cristo y Cristo está en él. Posicionalmente, la persona salva ya no es esclava del pecado. Conforme hemos visto en Romanos, vamos a seguir Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Posicionalmente ya no somos esclavos. Pero en Romanos 7:14, el versículo que estamos empezando a analizar, Pablo no se refiere a nuestra gloriosa posición, sino a nuestra condición presente. Él está hablando de nuestra experiencia actual de vida cristiana. Y algunos cristianos todavía andan en la carne. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. La Escritura dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pablo no está diciendo que su vida estaba caracterizada por la carnalidad. Eso se contradice con todo lo que sabemos sobre el apóstol Pablo. Pero debemos decir que lo que él narra en Romanos 7, versículos 15 en adelante fue una experiencia muy real del apóstol, y todo cristiano pasa por esas mismas experiencias. La cosa está en que cada día nosotros decidimos si caminaremos en la carne o en el Espíritu. Y a la medida en que maduramos, nosotros optamos más por ejercitar el poder del Espíritu que está en nosotros. Y aquí está la ilustración tantas veces compartida desde ese púlpito. Aquí arriba miramos luces. Allá atrás hay unas palanquitas. Y la razón por qué estas lámparas alumbran es porque entra por los alambres una electricidad que es generada en un lugar muy distante. Aun cuando nosotros bajemos la palanca y apaguemos las lámparas, la electricidad sigue ahí disponible. De igual manera, en nosotros hay de una fuente que vino de muy distante y ahora mora en nosotros un generador, un dínamo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite vivir en el Espíritu, para que se cumpla Filipenses 4:13, cuando el apóstol afirmó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero está en nosotros si vamos a permitir que la carne nos grite, nos arrastre, o si vamos a alzar nuestra mirada y ver a Jesucristo y tratar de agradarle. Ahí está la diferencia de Pedro caminando sobre las aguas. Si vamos a caminar mirando a Cristo, caminaremos sobre las aguas, o sea, lo imposible. Pero si nos detenemos para fijarnos en las circunstancias, en la gente, empezaremos a hundirnos a pesar de nuestras convicciones cristianas. Es una carta preciosa. Lo que estamos aprendiendo, hermanos, es, yo me atrevo a decirles, teología pura. Es una gran oportunidad para que crezcamos y maduremos y sepamos a quién hemos creído. Y dejemos, pues, la infancia espiritual y probemos de la vianda, la palabra sólida, para que seamos auténticos embajadores de aquel que nos ha enviado.